que están curiosos sobre los eventos de los últimos días. Y nosotros hemos estado en un estudio sobre conversaciones con Jesús. Y hemos hablado sobre muchos temas que el Señor habló con sus discípulos o con los fariseos o con las personas que le hicieron ciertas preguntas. Y en este instante creo que cabe de lo más bien en el tiempo donde vivimos, porque los discípulos le preguntaron al Señor sobre los eventos alrededor de los últimos días. Amén. Y no sé si tú sabes, pero hay una gran o una mayor parte de los evangelios que están dedicados a lo que es la profecía. Sí, mucha gente se asusta cuando estudiamos profecía. Mira a la persona al lado y dile, no tengas miedo. Pero sí tienes que arrepentirte. Amén. Para que ese día no te coja de sorpresa. Y es interesante que de todos los libros religiosos, y no quiero poner la Biblia en esa misma categoría, pero los libros de los musulmanes, los libros de los hindú, ninguno habla sobre lo que es profecía. Porque no tienen la habilidad. Porque solamente Dios tiene la habilidad de predecir lo que va a suceder en el futuro. Y por eso la Biblia está llena de profecía, porque hay cosas que nosotros tenemos que saber, especialmente en estos días donde vivimos. Y creo que todos estamos preguntándonos dónde exactamente, qué tiempo estamos viviendo, cuáles son los indicadores de la segunda venida de Cristo. Quiero que estés asegurado de algo, que la Biblia habla más sobre la segunda venida que la primera venida. Hay muchas más referencias acerca de la segunda venida y el día del Señor que cuando uno habla de la primera venida del Señor. Y eso es importante entender. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes debemos de reconocer que Cristo viene otra vez. Amén. Cristo viene por una segunda vez. Y la misma pregunta que tú y yo nos hacemos, los discípulos querían saber, y creo que si tienen ahí la Biblia en Mateo 24, vamos a mirar una de las cuantas señales, no la misma que hablamos la semana pasada, sino quiero compartir con ustedes por lo menos tres o cuatro señales diferentes que en Mateo dice, ¿cuál? Le preguntan en el versículo 3 los discípulos, ¿cuál es la señal de tu llegada y del fin del mundo? Del fin del mundo. La segunda venida de Cristo va a estar cerca de lo que es el fin del mundo. Entonces, no vamos a seguir después del capítulo 3, del versículo 3. Vamos a brincar el 30. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos sobre lo que va a suceder entre el versículo 4 y el versículo 29. Y si creo que ese mensaje, no sé si lo grabamos, hemos tenido problemas con la grabación, pero sí creo que tenemos el bosquejo de la enseñanza disponible de la semana pasada. Así que si estás interesado, habla conmigo. Creo que posiblemente hasta Patricia sepa donde hay unos cuantos de la semana pasada, si no, yo le puedo dar una copia. Pero en el versículo 30, el Señor continúa. Dice que en ese tiempo, el Hijo de Dios se aparecería en los cielos y todas las naciones llorarían, van a llorar. Van a ver el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una trompeta y ellos van a sacar a los elegidos de los cuatro vientos. Mira el versículo 32. Dice, ahora aprende la lectura de la mata de higo. Cuando está tierno, tú sabes que el verano se aproxima. Versículo 33. Cuando tú veas todas estas cosas, tú sabes que el tiempo se está acercando y que está inclusive en la puerta. Vamos a hablar sobre eso un momento, un poco más tarde. Pero dice, le dice el 34, te digo la verdad que esta generación no va a pasar hasta que todas estas cosas se cumplan. El Señor nos está revelando un secreto. La generación que vea todas estas señales, esa generación, Él dice, no se va a perder hasta que esa venida se cumpla. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es la generación? ¿Estamos nosotros en esa generación? Yo voy a dejar que tú determines eso en un momento, pero vamos a seguir. Dice que esta generación no pasará hasta que todo se cumpla. 35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán.
Amén.
Y dice el 36, creo que te fijes en el 36, en otras palabras lo que él dice, dice que mis palabras son fijas. Hay gente que viene, gente que se van. Hay cosas que se entienden que después que no se entienden. Hay descubrimientos en la salud que después descubren que lo bueno que era no es tan bueno y ahora es malo. Toma vino, no tomes vino. Esto es bueno y ahora no es bueno. Las cosas cambian. La ciencia, tan interesante que es, la ciencia no tiene todas las respuestas, porque la ciencia constantemente se está cambiando. Los libros de ciencia en nuestras escuelas se cambian, creo que cada 2 años se cambian. ¿Por qué? Porque hay tantos descubrimientos nuevos, cosas que enseñaban que saben que ahora no es verdad. Entonces tienen que cambiar cada 2 años, por la palabra de Dios nunca cambia. Sus palabras nunca cambian. Y mira el 36, dice, nadie sabe el día o la hora. Por eso las personas que profetizaron que Cristo iba a llegar la semana pasada, el sábado. Okay. Nadie sabe. El que dice, el que te pone una fecha, okay, es un mentiroso y un falso profeta. Y huye de esa clase de personas, ¿verdad? Nadie sabe. Ni los ángeles, ni los cielos, ni aún el Hijo, pero solamente el Padre. Y como fue, y ahora quiero que captes esto porque aquí está un aviso. Y como fue en los días de Noé, también será en la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio, la gente estaban comiendo y tomando y casándose y dándose en matrimonio, hasta que el día que Noé entró al arca, y ellos no sabían nada de lo que iba a suceder, hasta que el diluvio vino y se los llevó todo. Vino el diluvio, dice la Biblia que Noé predicó por 120 años. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno sigue predicando que Cristo viene? Después de cierto tiempo, los burlones salen. Estás predicando, mira ese tonto, está predicando lo mismo. Hace 30 años tú me estás diciendo que Cristo viene. Ya son 50 años, ya son 100 años, ya son 120 años, Noé, tú estás predicando que viene el diluvio. Hasta que cuando vino el diluvio, ¡wow! Entonces se los llevó todo, y así es como va a ser la venida del Hijo del Hombre. Dos hombres van a estar en la finca, uno se lo van a llevar y el otro se queda. Dos mujeres trabajando, uno se va a quedar, la otra se la van a llevar. Dice el 42, entonces manténganse vigilantes, porque tú no sabes el día que tu Señor va a regresar, pero entiende lo siguiente, si el dueño de la casa a qué hora, si el dueño de la casa sabía a qué hora viene el ladrón, él hubiera mantenido vigilancia y no hubiera dejado que su casa sea invadida. Así que ustedes también, 44, tienen que estar preparados, porque el Hijo del Hombre viene en una hora cuando tú no lo esperas. Cuando tú no lo esperas, ¿verdad? La Biblia me enseña que ciertas cosas van a suceder durante los tiempos finales. Dice que durante los tiempos finales van a ser igual que los tiempos de Noé. Van a haber gente que se burlan, van a haber gente que no creen. Van a haber gente que siguen con su mentalidad de fiesta. La mentalidad del todo de la vida es placer, es acumular. Y que ese día lo va a coger de sorpresa. Y también nos dice algo interesante, dice que van a haber dos personas durante ese día, que uno va a ser llevado y el otro se va a quedar. Un matrimonio, van a estar en cama juntos, uno se queda, otro se va. Una persona trabajando con su compañero, uno se queda, otro se va. ¿De qué se trata esas cosas? Esas cosas se tratan del mismo evento de lo que es la segunda venida. Quiero que mires conmigo un momento al libro Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Creo que tienes la referencia ahí también en el bosquejo. Dice el versículo 16, dice que el Señor mismo bajará de los cielos, ¿con qué? Con un mandamiento, con la voz del arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo levantarán primero. O sea que aquellos que han fallecido en el Señor, con fe en el Señor, desde el momento cuando Cristo ascendió hasta ahora, todos esos creyentes, familiares de ustedes que murieron en fe, que su espíritu está en la presencia del Señor, pero su cuerpo está enterrado o en otro lugar, dice que esos cuerpos van a recibir nueva vida y van a ser levantados, ¿verdad? Y dice, y después de eso, nosotros que todavía estamos vivos, que vamos a ser captados juntos con ellos en las nubes y vamos a ver al Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Entiende lo que está sucediendo. El Señor va a bajar y en un instante cuando suene la trompeta de los cielos, la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros también que estamos vivos en el Señor, cuando ellos están subiendo, nosotros vamos a unirnos con ellos y vamos a conocer al Señor, dice, en las nubes. ¿Ok? Va a ser un día maravilloso. Va a ser un día que espero que nadie aquí sea acogido por sorpresa. Porque estamos hablando de que uno se lleva, uno se queda. ¿Ok? Entonces, dice esa palabra que se va a hacer, de ahí donde sale la palabra rapto. Rapto significa lo que es arrebatar. Arrebatar, ¿verdad? Y quiero que te fijes, brinca al próximo capítulo del mismo libro, Primera Tesalonicenses. Mira los primeros versos. Dice, y ahora, hermanos, sobre estos tiempos y fechas, yo no necesito escribirle, porque ustedes saben muy bien que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Que cuando la gente se dice paz, seguridad, no te preocupes, tú sabes que tú estás engañado. Cuando la gente burlona tratan de causarte, de no tener la convicción que Él viene, dice que entonces destrucción vendrá sobre ellos inmediatamente. Igual que los dolores de parto vienen sobre una mujer embarazada y ellos no van a escapar. Ellos no van a escapar. Pablo usa la misma terminología que usa Cristo. Que ese día no te coja por sorpresa. Estén vigilando. Pónganse de guardia. ¿Por qué? Porque ese día viene. Y que ningún cristiano esté en una posición donde ellos no están anticipando o esperando ese gran evento. Ahora, vamos a traer un poco clarificación a lo que es la segunda venida. Hablamos de lo que es el ser arrebatado. La iglesia se refiere a esto al rapto. Cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, hay dos eventos conectados con la segunda venida. El primer evento se llama el rapto, que es decir, que Cristo no pone sus pies en la tierra, sino que se queda en las nubes y nosotros no encontramos con Él en las nubes. Esa es la primera parte, ¿verdad? El rapto. Y entonces la Biblia habla, y hay diferentes posiciones acerca de cuándo va a suceder, pero la Biblia es bien claro que viene una etapa sobre esta tierra que se llama la gran tribulación. que es una etapa de 7 años. 7 años horrorosos, 7 años que se refiere el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, okay, que va a haber, durante este tiempo va a haber una persona que se levanta con gran poder. La Biblia se refiere a esta persona, al anticristo. Okay. Entonces, durante este tiempo va a haber lo que es un sistema de registración donde ningún ser humano va a poder comprar o vender o intercambiar cosas si no tienen lo que es la marca. Y vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Algunos se refieren esto a la marca de la bestia, y eso está en Apocalipsis 13. Lo vamos a ver en un momento. Y también habla que durante este tiempo va a haber grandes guerras, va a haber sequía, va a haber enfermedad, va a haber desastre, va a haber lo que es intercambio nuclear entre países que están en guerra, que va a ser algo tan terrible que nunca hemos conocido como una humanidad, ¿verdad? Y quiero que te fijes, ¿qué es lo que está sucediendo durante estos 7 años terribles? Daniel se refiere a estos años como la 70 semana de Daniel, el tiempo de los problemas, los troubles, Daniel's trouble, okay, Jacob's trouble, de los tiempos de tribulación de Jacob. Dice que durante estos tiempos vamos a ver la ira del ser humano, vamos a ver la ira de Satanás y vamos a ver la ira de Dios. Todo mezclado, todo llegando sobre este mundo al mismo tiempo. Va a ser un tiempo terrible. Y oramos, dice el Señor, oren que ustedes sean contados dignos para escapar estos tiempos. O sea, que es decir, podemos escapar. Y nosotros pensamos que el escape es el rapto que sucede antes de estos 7 años. Okay. No estoy buscando el anticristo, no estoy buscando la marca de la bestia, estoy buscando que Cristo venga y arrebate su iglesia. Okay. Entonces, esos 7 años se van a terminar con una batalla que las personas dicen que va a ser como la tercera guerra mundial. Y la Biblia llama a esta guerra la batalla de Armagedón. Y vas a ver la referencia en Apocalipsis 17 y 18. Pero entonces, al final de eso, okay, es cuando Cristo viene por la segunda vez. ¿Te acuerdas que la primera vez vino en la cruz del Calvario? Pero la segunda vez, la segunda venida, son dos eventos que componen la segunda venida. El primer evento, Él nos ve en los cielos, y ahora la segunda venida, el segundo evento de esa segunda venida es cuando Él viene y Él establece su reino, el reino milenio de Cristo. Él pone sus pies sobre los montes, el monte de Olivo en Jerusalén, y Él empieza a establecer. Quiero que sepas algo, que aunque hemos tenido buenos presidentes y malos presidentes, buenos reyes y malos reyes, nunca ha habido un rey perfecto. Hasta que venga Cristo. Cuando venga Cristo, Él va a mandar con justicia perfecta. Él va a ser el rey perfecto. Y eso es lo que va a suceder al final de estos 7 años, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes un momento en qué es lo que nos dijo Cristo. La semana pasada hablamos sobre las señales que nos dio, los versos que no leímos hoy en Mateo, lo leímos la semana pasada en Lucas 21. Dice que van a haber muchas falsas religiones, van a haber muchos falsos profetas, van a haber muchas guerras, van a haber la amenaza de guerra, va a haber conflictos, racismo, va a haber inquietud interna en nuestros países, ¿okay? Van a haber terremotos, van a haber sequías, van a haber lo que son epidemias, que personas y poblaciones enteras, ¿okay?, van a ser aniquiladas, ¿verdad? Van a haber eventos temerosos, grandes señales en los cielos, dice Cristo, gran persecución, ¿va? Jerusalén, y quiero que te fijes en eso, porque no hablamos sobre eso la semana pasada, y nos vamos a dirigir a ese momento. Jerusalén va a estar en el centro de todo. Entonces Cristo sigue dándonos las señales. Van a haber señales en el espacio. Va a haber confusión sobre qué. Las señales y las mareas en el mar. Y ansiedad y temor va a subir y va a incrementar y va a crecer. Esas son las señales, 11 señales que hablamos la semana pasada. Y dice que la Biblia me deja saber, como dijo Pablo aquí, dice que como una madre que está a dar a luz, que los dolores de parto vienen. Es posible que, hermana, tú has dado a luz y tú sabes que tú puedes tener contracciones una semana, dos semanas antes pueden empezar los dolores de parto, pero que cuando tú te aproximas al día de ya al final dar a luz, esas contracciones empiezan a crecer, ¿qué? En frecuencia y en intensidad. Eso igual lo que el Señor nos dice, que todas estas señales que vemos lo vamos a ver con más frecuencia y van a ser, lo vamos a ver con más intensidad. Huracanes que nunca han sido reportados de la fuerza que tienen, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Y en la misma manera, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque vamos a ver y vamos a sentir dolores de parto. Estamos hoy sintiendo dolores de parto. El mundo entero está fijándose en los dolores de parto, ¿verdad? Pero quiero que te fijes en algo que dijo el Señor, y estamos siguiendo en el bosquejo. Algunas de las cosas que quiero reflejar es que Jerusalén, dice el Señor, va a estar en el centro. Jerusalén va a estar en el centro. Los ejércitos se van, van a surround, a rodearse de Jerusalén. El Señor nos da una señal. Dice que cuando tú miras a los eventos alrededor de Jerusalén, debemos de ver algunas señales, ¿verdad? Una de las señales que hemos visto en nuestra generación, o posiblemente un poco antes, es cuando Israel se convirtió un país, un estado independiente, por la primera vez en más de 25.000 años. El profeta Ezequiel profetizó, y creo que te fijes ahí la referencia 14, Ezequiel 37, dice, yo pondré mi espíritu en ti, eso está refiriendo a Israel, y te voy a dar tu propia tierra. La tierra donde está Israel pertenece a Israel porque Dios se la dio. Ellos no tienen que comprarla. Ellos no tienen que inclusive ni luchar por ella. ¿Por qué? Porque es la tierra que el Señor le ha dado. Se la dio a Abraham, se la dio a Moisés, se la dio a Josué, se lo dio a los reyes. Pero cuando fueron llevados cautivos 700, 600, 500 años antes de Cristo, ese país desapareció. Sí, durante los tiempos de Cristo existía, pero estaban en servitud a lo que era el Imperio Romano, ¿verdad? Pero dice que entonces tú vas a saber que yo, el Señor, ha hablado y yo lo ha dicho, declara el Señor. Y esto es lo que el Señor soberano dice. Yo voy a sacar los israelitas de todas las naciones donde ellos han ido y los voy a llevar alrededor y los voy a traer a su propia tierra, dice el Señor. Esto fue lo que Ezequiel profetizó, ¿ok? Él lo profetizó 2500 años antes que eso fue cumplido. Y fue cumplido en el 1948. Mayo 14. Por la primera vez. Israel fue reconocido como su propio país. El mes que viene. Disculpa. El año que viene va a ser el 70 aniversario del nacimiento de Israel. En la Biblia, una generación es una etapa de 40 a 70 años. De 40 a 70 años, ¿verdad? Quiero que guardes eso en tu mente un momento, porque vamos a referirnos a eso un momento más tarde. Pero quiero que tú sepas que cuando Israel se convirtió una nación en el 1948, okay, esto era crucial a lo que era la profecía de los últimos días, porque la Biblia nos dice que Israel va a estar en el centro, que Jerusalén va a estar en el centro de los eventos de los últimos días. Así que eso no se podía cumplir sin que, sin los judíos regresar a su tierra y tener su propia tierra. Así que uno de los componentes esenciales, okay, para el cumplimiento o para lo que es la segunda venida de Cristo, es que Israel tenía que ser su propia nación. Lo vimos, lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿verdad? Dice en Lucas 21, versículo 24, dice que Jerusalén va a ser controlado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y creo que piensen un momento, el calendario, el reloj de profecía no podía empezar hasta que Israel, okay, tuviera lo que era el centro de la noticia, hasta que ellos se convirtieran su propia nación. Entonces, ¿cuándo empezó ese reloj? 1948, que ya el año que viene va a ser 70 años de eso. Y lo que vamos a ver es no solamente el renacimiento de Israel, pero vamos a ver también una hostilidad, porque Cristo dice que cuando tú veas los ejércitos arrodeando a Jerusalén, tú vas a ver que los tiempos están cerca, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de una invasión de Israel que va a estar pendiente. Cuando Israel se convirtió una nación en el 1948, era como si el mundo entero le tenía lástima. Y el sentimiento público era, sí, dale su propio país, porque mira lo que han pasado a través de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, 6 millones de judíos fueron asesinados a través de Hitler, ¿verdad?, de los alemanes. Entonces es como si la simpatía del mundo entero estaba dirigido a Israel. Pero eso pronto empezó a cambiar. Y hoy en día no es así. Hoy en día Israel es odiado. Hay hostilidad acerca todo de lo que es Israel. Y tú ponte a pensar de todos los grupos terroristas. ¿Qué es lo que todos tienen en común? Todo lo que tienen en común, como ISIS y Hamas y Hezbollah y Al-Qaeda y todo esto. Todos estos que viven en los países musulmanes, todos tienen un interés. El interés no es vivir en paz. El interés es que es completamente destruir a Israel, porque hay tanta ira contra ellos. No es algo que no es común en las Naciones Unidas. Cuando hacen un voto, todos los votos casi siempre van contra Israel. Ora por este país, porque el día que este país vote contra Israel, como hicimos el año pasado, okay, cuidado de nosotros, dice el Señor, el que te toca a ti, okay, toca la niña de tus ojos. Hay que apoyar a Israel, hay que orar por Israel. ¿Okay? Dice la Biblia que hay que orar por la paz de Jerusalén, y aquellos que te aman van a prosperar. Es una de las razones por las que me gusta ver la bandera de Israel aquí en el templo. Pero creo que te fijes en algo. Cuando las Naciones Unidas condena a Israel, lo condenan por cosas, por tonterías. ¿Por qué? Porque se están defendiendo ellos mismos. En otras palabras, hay personas que lo están bombardeando a ellos. Ellos responden y se defienden, y ahora ellos son los que están siendo condenados, ¿verdad? Tienen su propia tierra y quieren construir proyectos en esa tierra, y por construir ellos están condenados. ¿Por qué? Porque la opinión pública ha cambiado acerca de Israel. Está cumpliendo la profecía que los ejércitos se están rodeando, que va a haber una ira contra el pueblo de Dios, ¿verdad? No dejes que lo que es la política correcta y esa opinión que te vaya a influenciar a ti. Y quiero que tú marques mis palabras. Los enemigos de Israel no quieren paz. Ellos no están interesados en paz. Paz para ellos significa la destrucción total de Israel. Entonces, ellos van a empezar a luchar uno con el otro. Pero el Señor nunca va a permitir que eso suceda, ¿verdad? ¿Y cómo tú sabes que ellos nunca quieren paz? Porque en el año 2000, el presidente de Israel, el ministro, el prime minister, ¿sí es el prime minister? Okay. De Israel, aquel tiempo era Ehud Barak. Okay. Él le dio y le ofreció a lo que eran los palestinos. Okay. Lo más generoso que ha habido ofrecido en toda la historia de lo que es Israel. Él le ofreció más de 70% de lo que era el banco oeste, el territorio. Okay. Él le ofreció, él estaba dispuesto a darle 3/4 del viejo Jerusalén para que los palestinos hagan eso su capital, ¿verdad? Y todo lo que él le pedía, querían vivir en paz, es que si él le daba esto, okay, tanta tierra, 70%, 70% de Jerusalén, lo que él le pedía es que ellos desarmen su militar, ¿verdad? Y también le ofreció darle $30 billones para ese esfuerzo. Esto ya hace 17 años que eso sucedió. ¿Y qué es lo que pasó? El líder aquel tiempo era Arafat, ¿te acuerdas? Él rechazó la oferta de Israel. ¿Por qué? Porque dice que, él dijo, y dice que el líder que va a rendir Jerusalén todavía no ha nacido. ¿Por qué? Porque no quería 3/4 de Jerusalén, él quiere todo Jerusalén, ¿verdad? Entonces, en 1980, algo escondido que ustedes saben y lo estoy llevando ya muchos años, el Yasser Arafat, el líder de los palestinos, dijo: paz para nosotros significa destrucción de Israel. Está documentado, búscalo, ¿verdad? En lo que es los documentos del comienzo de la Organización Liberador de los Palestinos, en artículo 22 dice que la liberación de Palestina va a liquidar al sionista y la presencia imperialista. O sea que vamos a liquidar a todos los judíos y todos los que desean democracia, democracia, ¿verdad? Y creo que te fijes que desde que Israel ha nacido, han tratado de invadir esa tierra. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y 3 veces el Señor viene contra los enemigos e inmediatamente son eliminados. Me pienso en la guerra de 6 o 7 días, en el 1967, con un ejército sumamente más grande de Egipto que vino contra ellos. No pudieron. ¿Por qué? Porque tú no puedes luchar contra Dios y el pueblo de Dios. Así que, para mí, una cosa que uno tiene que fijarse durante estos últimos días, hay que poner los ojos en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Jerusalén, en Israel. La segunda cosa que habla la Biblia sobre, no la segunda cosa, sino la segunda cosa de hoy, el segundo punto de hoy es que vamos a empezar a ver